Y bueno, pues bienvenidos. Se siguen sumando más compañeros. Entonces, empezamos con el primer tema, que es el mapa regional de la membresía CUDI. Y aquí pues le cedería la palabra a Óscar Cárdenas. ¿Cierto, Óscar? ¿Dejó de compartir?
Pues más bien, Marina, tú eras la que tenías la idea de esta regionalización, ¿no? En la reunión interna que tuvimos, se había platicado de hacer estas primeras tres regiones grandes. Por ahí lo tenías en el documento, Marta, que estabas mostrando. Entonces, no sé si tú quieras platicar un poquito, Marina, sobre eso.
Sí, ya habíamos visto, como no pude estar hace 15 días, ¿verdad? Con ustedes, tú ya lo habías visto con ellos el mapa, ¿cierto?
Sí.
Entonces, como dice Óscar, quizás compartirles que tuvimos reunión, pues nosotros con Carlos Casasus, volvimos a analizar el mapa y nos recordó Carlos que CUDI había estado ya regionalizado en tres grandes regiones. Y quizás el punto aquí es ver con ustedes la pertinencia, dado que los puntitos son un tanto, pues yo diría, son poquitos, ¿no? En un territorio no hay demasiados. A nosotros, por lo menos, nos pareció razonable pensar en otra vez tener la misma organización que CUDI tuvo en su momento. Que solo son tres regiones. Recordarán que cuando comenzamos con esta discusión, yo ponía, bueno, nos metimos a ver cómo estaba organizado Anuyes y ahí eran cinco regiones. Pero a nosotros nos parece que pudiera ser un buen ejercicio comenzar con tres grandes grupos y ya los grupos podrían ver la pertinencia, si fuera necesario, de partirse en más, ¿no? Pero eso sería. Los grupos pues serían el centro occidente, el sur sureste y el noreste. Otra discusión que sostuvimos con el director, que es Carlos Casasus, es, no sé si ya entró Carlos, Marta, ¿no, verdad?
Él no nos va a poder acompañar porque ahorita se está llevando a cabo una reunión de consejo directivo, una reunión de trabajo de consejo directivo y no va a poder sumarse. También Erika Sánchez nos comentó que en esta ocasión no nos iba a poder acompañar y Lucas Nelen, aprovechando la pausa.
Bien, entonces, trato de ser fiel a lo que conversamos con Carlos y si no, pues ustedes dos, Marta y Óscar, me complementan. Lo que pasamos también a discutir es el hecho de que algo que sucedió en el pasado es que no fue el comité de aplicaciones, sino el comité de redes quien estaba regionalizado. Porque esa
Odi.
regionalización, porque esa regionalización de centro occidente, sur sureste y noreste respondía a estas agendas de infraestructura, de comunicaciones. Entonces, algo que acordamos es que en este primer ejercicio de vuelta a la regionalización, en su caso, cada comité se organice también con las mismas secciones. Digo en su caso porque el que el comité de aplicaciones nos dividamos en tres regiones para nuestra agenda no implica que quiera regionalizarse el comité de redes y también incluso el comité de membresía. Lo vimos muy conveniente, pero esas son decisiones al interior de esos comités. Y en todo caso, en función de cómo comience a caminar la regionalización de los tres comités, pudiera ser también una posibilidad futura que estos representantes, por ejemplo, nuestros representantes de Centro Occidente, tengan reuniones con los representantes de Centro Occidente, de redes y de membresía. Ya se verá, pero bueno. La propuesta para este comité es, pues, de alguna manera tomar o no el acuerdo en este momento de dar el paso hacia esta forma de organizar las regiones en tres. Y con esta decisión exploraríamos con el Consejo Directivo la forma de poder pensar en alguna, con claridad sobre las funciones, ¿no? Aunque, por supuesto, nosotros dando algunas propuestas sobre esas funciones de las regiones, ¿no? Y quienes pudieran ser las que integren las regiones. Bueno, entonces, si quieren, ampliando esta idea de qué haría una región si se reuniera como región, nosotros hablábamos de que, por ejemplo, se podrían hacer levantamientos de datos sobre necesidades o sobre aplicaciones que ahorita se llevan a cabo en las regiones, necesidades o retos comunes dentro del el marco de interés de este comité de aplicaciones, ¿no? O sea, y quizás despliegues de otro tipo de acciones, por ejemplo, que en estas regiones sea de mayor interés la presencia de alguna comunidad, etcétera, ¿no? O que estas comunidades abran dinámicas hacia las necesidades de las regiones. ¿Qué les parece que abrimos un poco de conversación al respecto? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pudieran, ustedes que están en las distintas regiones, que podrían imaginarse que nos organicemos? Por ejemplo, a mí me tocaría pues en la de Centro Occidente, ¿no? Pero a algunos de ustedes les tocaría en la de Sur Sureste o en la de Noreste. Si estuviéramos, si tuviéramos esta posibilidad de ordenarnos en tres bloques de tarea por región, ¿qué sinergias pudiéramos buscar y encontrar en términos de hacerlo de esta manera? Si le ven sentido, si le ven más posibilidades, ¿cómo lo miran?
Marina, si me permiten, yo veo bien el hecho de la regionalización, aunque regionalizarlo de esta manera, bueno, yo tengo una duda. Es región noreste, y entonces, ¿dónde queda la noroeste? Porque no cabe en la centro-occidente y menos en la sur-sureste. En todo caso, a mí me parece que la región sería norte, no noreste. Pero bueno, ese simplemente es de nomenclatura para poder incluir a las Baja Californias, a Sonora y todo eso que es del oeste, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, yo considero que está muy bien. Aquí lo único es, como comentaba con Marta antes de empezar, que las reuniones se multiplicarían, ¿no? Para los que están en una región, tendríamos que tener la reunión de la región, más aparte la reunión general, hasta donde entiendo.
Sí, de hecho, también ese sería no el inconveniente, sino el conveniente, porque algo que los grupos, los consorcios y las comunidades o redes hemos vivido es que no tanto que tengamos muchas reuniones, sino que las reuniones semanales, por ejemplo, tener una reunión ejecutiva semanal nos permite ir avanzando, nos forza a un avance sistemático de las agendas, ¿no? Porque a veces cuando las espaciamos no hay tal avance, ¿no? Podríamos vernos cada cuatrimestre y avanzar como si nos viéramos de una semana a la otra. Y cuando multiplicamos cuando dividimos la tarea, ¿no? Que nos toca en grupos, comisiones, subgrupos o comités, siempre también multiplicamos, esto es un multiplicador, ya no es una suma, ya es una multiplicación del potencial de una agenda. Entonces, yo en lo particular no lo veo, sé que es mucho más trabajo en lo individual, pero en términos del bien común es un beneficio, ¿no? Estaríamos generando más sinergia en nuestro comité de aplicaciones. ¿No? Estaríamos detonando más fricción entre los nodos en términos de actividad, en términos de intercambio de ideas, en términos de propuestas de colaboración específicas conjuntas. Y en este caso, con beneficio a la región, pero es mi opinión. No sé si la compartes, Jorge.
De acuerdo, sí. Está bien.
Comentábamos justo en esta corrección que nos haces muy, muy real, ¿verdad? De que tenemos que hablar de la región norte. Que justo esa región es una región que ya tiene agendas caminando. Eso también es algo que hemos visto en los grupos cuando se trabaja con base en comunidades que ya existen o consorcios que ya existen. Es todavía más fácil, ya no es una multiplicación normal, ya es casi una exponenciación de capacidades, ¿no? Entonces, toda la frontera norte tienen mucho intercambio, han tenido que consorciarse de norte, ahora sí que de extremo, de noreste a oeste se han tenido que, de noreste a noroeste, perdón, han tenido también que hacer una agenda compartida por la dinámica en la que se han metido con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ellos son un tractor del resto del país, eso es sin duda. Traen esa dinámica de ser esta zona con frontera norte, y creo que esa dinámica les va a favorecer mucho en este ejercicio regional del Comité de Aplicaciones. Por su parte, bueno, los que hemos estado también al centro, de alguna manera terminamos involucrados con los del Bajío, ¿no? Casi siempre. Entonces, tampoco nos va a hacer daño porque ahí también, por ejemplo, yo hoy en la mañana teníamos nosotros en Red Latte, somos miembros de dos comités con IJALTI, ¿no? Y entonces, hoy tuvimos reunión con los de ciberseguridad y también, vaya, ya hay agendas compartidas ahí, ¿no? Entonces, igual, si trabajamos como región centro-occidente, pues simplemente es estar sumando las agendas que de por sí ya habíamos acordado, ¿no? Algunos. Y bueno, los compañeros del sur, yo no he visto, pero si no, corríjanme, yo no he visto que el sur se dinamice tanto como se está dinamizando el norte, en primer término, y como nos hemos comenzado a dinamizar los de centro bajío, ¿no? No sé qué opinen. Es mi percepción. Pero pudiera ser importante porque hay estados, por supuesto, estamos hablando de Yucatán, Quintana Roo y estos dos estados también con Chiapas, pues traen agendas nuevas ahorita, por ejemplo, con los nuevos gobiernos que pudieran ser un catalizador también en esa zona, ¿no? Mérida está creciendo mucho en varios aspectos y Wadi siempre ha sido líder en esa zona. Pero pues ahorita tuvimos la que va a gobernar Campeche, la que ya está gobernando Campeche, la tuvimos acá en la Ciudad de México como alcaldesa y hizo cosas bien, bien interesantes de innovación en la zona de Álvaro Obregón. Entonces yo creo que hay condiciones para hacer pues, lo propio en el sur. Pero pues yo no vivo en el sur, así que si están aquí los compañeros del sur, ayúdennos a opinar. Sí, adelante, Oscar.
Sí, fíjate que estaba pensando también que muchas veces la regionalización no es netamente geográfica, sino por aplicaciones. En este caso, por ejemplo, yo veo a la gente del sur trabajando más como en el tema ambiental, igual que lo hacemos acá en la parte, digamos, costa sur de Jalisco, en Michoacán, en Morelia, y otras partes como lo que sería la ciudad de Guadalajara y otros centros trabajando más en el tema de supercómputo y ese tipo de cosas. Entonces, igual, a lo mejor podemos pensar en esa regionalización geográfica, pero también, digamos, agruparnos en torno a temas de trabajo común, como lo que me comentaba esta Erika de la UNACAR, ¿verdad? De trabajar, pues, en el tema ambiental, porque ellos es lo que les interesa, dada la proximidad que tienen con áreas naturales protegidas, el tema del trabajo con la gente en el manejo de los recursos naturales, ese tipo de cosas. Entonces, pudiéramos pensar que a lo mejor administrativamente tenemos estas divisiones geográficas, pero operativamente podemos tener lazos de trabajo con otras partes de México. No sé.
Yo entiendo que la regionalización temática, esa ya existe, Oscar, pero bueno, así yo la vivo en mi comunidad Red Latte, porque nosotros en Red Latte, nuestros temas, ahí sí no hay regiones, ahí yo te puedo decir, por ejemplo, robótica educativa, ¿no? Ahí tenemos compañeros de Veracruz, pero también tenemos compañeros del norte del país, ¿no? Pues ahí yo pienso que la regionalización temática es precisamente cobra vida en, las, en los temas de las comunidades. Yo entendería que la temática ambiental, para eso tenemos esta comunidad que toca esos temas y ahí ya están representados. Yo más bien entendería que la agenda regional de grupos regionales es una agenda que sobre todo parte de las necesidades de la región. Y que se cierran filas para potenciar, repito, agendas comunes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no regresando al caso de la zona fronteriza, bueno, Ciudad de México no está en la zona fronteriza, ahí no hay un tema común, pero a los del norte pues sí les es común ser zona fronteriza. Nosotros, por ejemplo, en el centro hablamos mucho de esta megalópolis, ¿no? Entre Tlaxcala y Morelos y Estado de México, por supuesto, ¿no? Y estos problemas comunes de megalópoli, de contaminación, agua, que sí también son temas ambientales, pero que son agendas que tienen que ver con movilidad, con uso de servicios. Y que de alguna manera nos impactan, porque en Ciudad de México, si se vienen a trabajar los de Estado de México, pues de todas maneras nos consumen pues este tipo de servicios. En fin, yo lo veo de esa manera, no sé qué opinas. Sí, Rebeca.
Hola, buenos días a todos. Tardes ya. Pues nada más comentar un poco, pues por la historia del tiempo que he estado participando en el comité, a lo mejor un poco ver cómo lograr la participación, ¿no? Porque la verdad es que suena muy, muy bien la propuesta, pero históricamente de por sí, simplemente en el tema comunidades, pues de repente estar un poco, que es un tema que trabaja muy fuerte Marta y todos los demás en el equipo, de estar pues un poco invitando a que participen, que hagan, etcétera. Entonces se me ocurriría pues más bien como por convocatoria decir, ah, bueno, pues ahora trabajemos así y quienes quieren unirse, porque la verdad es que de repente pues todos tenemos tantas líneas y demás que esa parte también de unirte a nuevos proyectos, sí tendría que haber una motivación importante en términos, como bien lo dices, de la región, de problemáticas a resolver, que realmente lleven a los participantes a hacer, ¿no? Porque de verdad sí, ese tema de, pues sí me anoto, pero luego ya, pues que lo dejo abandonado, sí es, pues ya un poquito algo que yo he notado, ¿no? Pero bueno, pues sí quería expresar. Me parece muy buena la idea. El punto es que realmente sí se logre que las personas se comprometan, ¿no? En estas iniciativas.
Sí, Rebeca. De hecho, también nosotros planteábamos que esto puede ser un experimento. Es decir, hagamos una especie de ejercicio piloto de organizarnos en estas regiones. Precisamente por eso creemos que 5 serían demasiadas, porque hemos visto que el activismo al interior del propio comité de aplicaciones no es así como tumultuoso, ¿no? Entonces decimos, bueno, si de por sí somos poquitos y de los poquitos que somos a veces participamos poquito, entonces, creo que una división mínima, razonable a nuestra actividad ahorita, pues pudieran ser estos tres grupos. También decíamos que en este activismo de los tres grupos, pues convendría que quienes estuvieran animando algunas de estas cuestiones, pues no tuvieran ahorita una cartera de responsabilidad. Es decir, si yo coordino una comunidad, no conviene que me anote, ¿no? Bueno, si yo coordino este grupo y además una comunidad, ya no creo que sea conveniente que yo me anote en nada más, ¿no? En el sentido de coordinación. Pero sí hay varios de ustedes que son vocales, ¿no? Que no necesariamente pertenecen a una comunidad, o sea, que son vocales del comité de aplicaciones, no son responsables de algún comité dentro de una comunidad, y podrían estar interesados en sumarse dentro de la región para hacer el experimento. Nos podríamos poner un experimento de año y medio, por ejemplo, ¿no? Y ver si continuamos con el tema de regiones o no funcionó. Ajá. Quedó Carlos ya para cerrar un poco. Ándale, sí, aquí quedó Carlos de hacerles una propuesta, pero ya la anotó esta. Aquí ya lo anotó esta. Y aunque no está Carlos, pues me permito presentarles la propuesta que hace Carlos. Para poder hacer estas duplas como duplas coordinadoras de estos bloques regionales, y propondría Carlos y una servidora y Oscar, por supuesto, nosotros propondríamos la siguiente organización donde el liderazgo lo tuviera la Autónoma de Nuevo León y la de Baja California en la región norte, la UDG y la UNAM en la región centro, y la UNACAR y la UNACH en la región sur. ¿Cómo lo miran? No digo que sean los únicos participantes, digo, Politécnico queremos estar ahí en la región centro, por supuesto, ¿no? Bueno, centro occidente, acuérdense, ¿no?
Sí, pues podría ser como una primera aproximación y ver si funciona, ¿no?
¿Cómo la ven?
¿Les
hace sentido?
De acuerdo, como bien dices, puede ser el experimento, o sea, hacer el ejercicio. Va a requerir mucho el poder tener también algunos instrumentos comunes, ¿verdad? Para evitar a lo mejor luego en estar compartiendo informes y todo eso que traigan pues estructuras distintas o enfoques diferentes. Entonces, partiendo de una base estable, pues estándar, ¿verdad? Por así decirlo, entre las regiones, yo creo que nos ayudará a poder ser algo más efectivo, ¿no? Y eficiente también.
Bueno, entonces, si a ustedes les resulta pues una buena propuesta estas seis casas de estudio y ustedes que las representan, algunos de ustedes que las representan como convenientes, yo lo que propondría para cerrar este punto en un acuerdo del día de hoy es que ya ven que nos vemos una semana sí y una semana no, ¿no? Entonces, que en estas semanas que no nos vemos, nosotros tengamos una reunión con estos seis líderes para empezar a construir una agenda que luego les presentemos en una de las reuniones generales. ¿Cómo ven? ¿Sí? Perfecto, pues entonces, qué bueno, Joaquín, que dijiste que sí, porque ahí está anotada la Autónoma de Nuevo León, ¿no? Entonces ahí ya se ve.
Sí, claro.
También.
Bueno, ya Carlos Casasús haría la invitación a las personas en específico, ¿no? De acuerdo al análisis que él maneja mejor que algunos de nosotros, de lo que han sido nuestras participaciones. ¿Sí? Entonces, esperen la comunicación de Carlos, estos representantes que son ustedes, estamos hablando Autónoma de Nuevo León, UABC, UDG, UNAM, UNACAR y UNACH. ¿Sale?
Entendemos que por la Universidad de Nuevo León, pues está Joaquín Guante, Por la Universidad de Guadalajara está Jaime Olmos como vocal, por la UNAM pues estábamos pensando en Rebeca Valenzuela, que es quien nos está acompañando, porque si bien Lucas es el vocal, él también está tratando de generar la comunidad de física de altas energías. De la UNACAR, Erika hoy no nos pudo acompañar, y de la UNACH está César Coutinho. Ahorita no recuerdo el nombre de la Universidad de Baja California, se me fue, pero bueno, básicamente pues a esos, cuando decimos representantes, nos estamos refiriendo a esas personas.
A esos vocales. Recuerden un poco en este espíritu de los que ya tenemos tickets bajo una responsabilidad de una comunidad o de una función al interior ahorita de este comité, no tendría sentido. Desde nuestro punto de vista, pero ustedes comenten, sobre todo a los que les estaremos haciendo la invitación. ¿No, Rebeca?
También, si a alguien más le gustaría sumarse a estas actividades, pues lo anotamos ahorita.
Yo, bueno, mi opinión es que todos nos vamos a sumar también a la actividad regional, ¿no? O sea, cada quien en su región. Vaya, yo, por supuesto que sí voy a participar en mi región, pero entiendo que no me tocaría, no convendría que me tocara animar a la región. Ese es más que nada el espíritu de divide y vencerás, ¿no? Y como decimos, bueno, pues es que allá hay hartos vocales, entonces podrían ayudarnos con la parte de la tarea. Bueno, pues entonces veo que no hay objeción. Entendemos que será un experimento. Nos ponemos el experimento más o menos a un año y medio. No digo un año porque de aquí a que le agarras el ritmo, pues a veces te toma 6 meses, ¿no? Pero para que sea un año efectivo de prueba, pues un año y medio, ¿no? Entonces ya en un año y medio hacemos el corte de funcionó, no funcionó, le seguimos o nos detenemos. Y este será un experimento de ejercicio regional al interior del comité de aplicaciones, con miras a que sí funcione y contaminemos a los otros comités y empecemos poco a poco a tener un CUDI también bajo una lupa regional, no solo comunitaria.
Ahora, la propuesta sería que en la siguiente sesión pudiéramos ya traer los nombres. Sin embargo, revisando el calendario, me percato que el martes, dentro de 2 semanas, es 2 de noviembre. Ah. Entonces, no sé si les parezca que se recorra al martes 9 de noviembre.
7 y 2 son el 2, pero es que el 9 le toca a este grupo, ¿no?
El 9 nos deberíamos de reunir Oscar Cárdenas, Marina Vicario y Carlos Casasus. Si seguimos el orden.
Si seguimos el orden, el 9 nos tocaba a nosotros. Ah, está bien. Y nos reunimos con los compañeros. Está bien, si están de acuerdo. Que sea el 9 el martes 9 de noviembre.
Bueno, yo no podría el 9. Pero pues ahora sí que sí, se hace, pues yo estoy pendiente.
¿O qué otra alternativa proponen para seguir el ritmo?
Puede ser a finales de noviembre, es decir, nos reunimos como siempre nosotros, los 4.
¿Sería el 16?
No, el 16 nos toca a todos. Y nos reunimos con ellos.
El 23, a mí si te queda, ya lo puedo agendar de una vez y si todos estarán de acuerdo.
Sí, digo, nadie nos corretea, entre comillas, para tener la agenda regional. Es una iniciativa que tiene que ir cobrando su propio ritmo, su propia forma, ¿no? Su propio vigor. Entonces, yo creo que sí conviene que todos estemos presentes, y a lo mejor conviene dejarnos como una tarea con los líderes de ir pensando justamente cuáles pudieran ser estos puntos de arranque, o sea, en esa sesión del día 20, ¿qué dijimos que es?
23 de noviembre.
23.
Yo pensaría que el día 23 de noviembre algo muy, muy importante es que pudiéramos llegar, por ejemplo, a 3 actividades regionales, ¿no? 3 compromisos regionales que pudiéramos impulsar como máximo, pudiera ser uno solo, pudiera ser un solo compromiso para el primer año o 2 o hasta 3 compromisos regionales de actividad regional y pedirles que lo vayan pensando relacionados obviamente con el marco de las funciones del comité de aplicaciones, que no solo tiene que ver con las comunidades, sino como el nombre lo indica, tiene mucho que ver con la aplicación del internet académico en nuestras regiones, ¿no? Yo me estoy peleando con mi fleco hoy, perdónenme. Entonces, pues se nos han ocurrido varias ideas a nosotros, pero mejor no los contaminamos, piénsenle, ¿no? Piensen en términos de la región que queremos beneficiar con los servicios CUDI, con el potencial de membresía, de comunidades y de infraestructura, pero sobre todo de comunidades también, ¿no? En lo regional. Ya regionalizados, ¿qué podrían impulsar en la región, ¿no? ¿Qué? Y a lo mejor lo que sí les mandamos de una vez, Oscar, si nos ayudas, a cada región la lista de miembros CUDI de su región, para sí, que vayan identificando quiénes son los miembros CUDI que están en esta zona en la que esperamos ustedes pudieran detonar estas actividades. ¿No? Entonces,
Perdón, sí, claro, con gusto. Tenía apagado el micrófono.
Gracias, Oscar. Muy bien, pues ya es la una, apurémonos, 1:06.
Como siguiente punto teníamos el tema de las infografías. Ahorita se está trabajando en la de estudios socioambientales y la de RedLate. De las dos estamos esperando su retroalimentación para identificar si los textos son correctos, si habría que agregar algunas imágenes adicionales, información adicional. Ya las tienen en su bandeja de entrada.
¿A partir de hoy?
No, se las enviamos la semana pasada y hace 2 semanas. Okay. Esta es una que se ha venido trabajando con socioambientales. Ya están en los últimos ajustes, los últimos detalles. Era un tema de logotipo, si no mal recuerdo. Aquí Oscar me corregirá si estoy diciendo algo que no es. Y de la de RedLate, pues no hemos tenido ninguna retroalimentación ni ninguna reunión al respecto, porque generalmente hacemos una reunión con el diseñador para que pueda entender de una mejor forma lo que quieren expresar. Esta es la de RedLate, ¿no? Es la primera propuesta.
Ok. La reviso, la verdad, discúlpenme, pues ya saben, no lo había visto. La reviso y te mando. Y fíjate que hubiera sido bueno que ahora que tuvimos reunión la semana pasada, se las hubiéramos compartido.
También aquí un tema que no agregué, pero que sigue pendiente, es el video de la comunidad de Remeri. Rosalina ya nos compartió hace un momento los textos, entonces vamos a volver a grabar el audio y pues a reanudar los trabajos en el tema del video. Después ya para el tema de recolección de datos para la caracterización del comité, que básicamente son las comunidades, aquí pues invitamos a Lizeth Robles para que nos comparta lo que se ha estado trabajando y los avances que se ha tenido la comunidad de Supercomp. Así que Lizeth, pues dejo de compartir y no sé si nos quieras tú platicar de todo lo que se ha hecho en el tema de Supercomputer.
Claro que sí, buenas tardes a todos. Comparto la pantalla, si me permite. Un poquito de lo que hemos venido haciendo dentro de la de la comunidad de supercómputo, les comento que seguimos trabajando con las jornadas de supercómputo una vez al mes. En este caso, a nosotros nos ha funcionado muy bien la parte de regionalización, porque hemos identificado un grupo de trabajo en la parte de Veracruz, de toda la parte del sureste, donde están haciendo cosas muy interesantes con supercómputo. A pesar de que ellos no cuentan con infraestructura, se han estado apoyando con infraestructura que se encuentra en otras regiones y colaboraciones, y es muy interesante lo que están haciendo, sobre todo la última plática que nos dieron, que tuvo que ver con la parte de prevención de desastres, pero también lo han hecho en cuestiones ambientales, y creo que ahí la colaboración que se está haciendo y la identificación de sus proyectos ha venido muy bien. Ya se está planeando la siguiente jornada de supercómputo, y hemos hecho tanto de la parte del centro como la parte del sureste, y eso te ayuda a identificar otros actores o investigadores importantes que pueden estar trabajando dentro de esta comunidad. Gracias a ello, también algo que comentamos y que creo que nos absorbió la mayor parte del tiempo en este mes, tuvo que ver con el Congreso de Cómputo de Alto Rendimiento de Latinoamérica. Como bien lo comentábamos al principio de la reunión con Marta, si bien son 5 días de conferencias y de workshops, tuvimos una semana previa de tutoriales básicos de supercómputo y tuvimos una semana posterior de tutoriales. La verdad es que fue un programa bastante completo. Son más de 100 horas de contenidos que se generaron. Gracias ahí doy las gracias a Marta, a Lalo, que estuvo detrás de CUDI, a la parte del equipo de la UDG, porque todo el tiempo se estuvo brindando soporte y apoyo. Todo el material generado en este evento, que fue 100% virtual, quedó grabado. Mucho de ello ya se está editando o se ha editado. Está en el canal de YouTube, que puede ser consultado. Y estamos revisando cómo subir en algún repositorio esta información para que también podamos contabilizar las consultas que se le hagan. Tenemos todas las presentaciones y los trabajos de investigación para que puedan ser referenciados. Con Seván tuvimos un programa de casi más de 100 personas dentro del mismo, con paneles de discusión, presentación de trabajos de investigación y conferencias magistrales de talla internacional de más de 27 países del mundo. Y gracias también al apoyo que se hizo con la difusión a través del CUDI, logramos tener un registro de casi un número mágico, yo les decía, 888 asistentes. El impacto que hemos tenido en la semana de transmisión de las conferencias, tanto los que nos siguieron en vivo por la plataforma de Zoom que se habilitó, como los que nos estuvieron siguiendo por redes sociales, fue un impacto como del 60% en tiempo pico. Entonces creo que esto fue una buena labor de difusión para la utilización de la parte del supercómputo. Por otro lado, les comento que uno de los trabajos en los que estamos trabajando y donde estamos ahí haciendo una colaboración a través del San Diego Supercomputing Center, estamos queriendo unirnos a la plataforma del Pacific Research Platform a través de generar un grid con las infraestructuras de supercómputo que tenemos en el país. Estamos actualmente haciendo pruebas de conectividad entre las instituciones que se han ido sumando. Ahorita estamos entre la UNAM, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la UDG, y lo que queremos ver es algunos centros poderlos comunicar para poner a disposición esta infraestructura y poder trabajar con proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial. Una vez que logremos eso, queremos sumarnos a la plataforma que ya tienen en Estados Unidos y poder también tener acceso a la información que ellos tienen y ponerla a disposición de la comunidad que estén trabajando. Hasta ahorita es la parte de lo que tengo yo dentro de avances. Son poquitos, pero vamos trabajando. Gracias. No sé si hay alguna duda.
Yo, la verdad, yo los quiero felicitar muchísimo, ¿no? Nosotros en Politécnico, nuestro grupo de investigación de supercómputo ha decaído demasiado y el tema queremos impulsarlo, y entonces todas estas horas de video que ustedes dicen que quedaron grabadas son oro absoluto para, al menos para mi institución. Y esto me lleva a tocar un punto que estamos también tratando de fortalecer en Red Latte, que es con ayuda de Remery y Alina, ¿no? Que ya todos nos alineemos y generemos metadatos por cada video que producimos, ¿no? porque para que estos videos se puedan cosechar y yo diría podamos hacer una, pues una explotación racional de todo ello, creo que esto convertido en material educativo también nos lleva a pensar en campañas de posicionamiento de los materiales dentro de las universidades miembros CUDI, ¿no? En el sentido de pues saber qué hay ahí, cuántas horas, qué temáticas, cómo, no sé cómo hacer una especie de precuraduría o ayúdame, Alina, tú que sabes de esto, ¿qué más podemos hacer?
Algo que le había pedido yo a Marta y quería aprovechar este espacio. Tenemos todas las presentaciones de los trabajos de investigación y los tutoriales y los manuales de los tutoriales que se dieron, y estos no los hemos subido directamente a la página. Yo lo que le comentaba a Marta, nomás vamos a necesitar un poquito de manos y vamos ahí un poquito más lento, y creo que ahí era ponernos en contacto. Me mandó la parte del Excel para ir generando los metadatos y le decía que esta información la subiéramos a un repositorio, que no se dejara nada más en la página o que nomás lo subiéramos al canal de YouTube. Las conferencias ya se quedaron así porque se transmitieron en vivo, pero creo que la presentación de trabajos de investigación, los tutoriales, sí deberíamos de tenerlo en un repositorio bien clasificado y que pueda ser consultado y podamos sacar estadísticas de esa consulta. Entonces, voy a empezar, no he alcanzado a darme, identificar los metadatos que piden, pero una vez que lo empiece a hacer y que se tengan que subir, pues yo creo que me pondría en contacto con Alina o con quien ella me digan para poder generar ese repositorio, porque creo que al menos los tutoriales básicos de supercómputo, cualquiera que los tomen o los sigan, les van a servir muchísimo. Yo vi la calidad de los instructores que tuvimos de Latinoamérica, pues eran los mejores. Entonces creo que es un muy buen material y que les van a servir a cualquiera que quiera hacer, tanto a nivel de usuarios o quienes estén manejando sus comunidades en sus instituciones. Adelante, yo ya los quiero también aprovechar aquí en la universidad.
Sí, a mí me parece que todas las carreras de TI, ¿no? Deberíamos de entrada considerarlos de alguna manera, a lo mejor ahí poniéndonos en contacto con la ANIEI, ¿no? No sé, esta Asociación de Escuelas de Informática, creo que podrían. Marta, ¿nosotros tenemos alguna colaboración con la ANIEI?
No la identifico.
No, yo creo que sería importante porque esta es como la asociación más antigua de escuelas de cómputo, informática, áreas de TI que existe en México y también tenemos a los COPAES, tenemos al CONAIC que acredita las carreras de esta área y muchas veces las carreras que forman estos perfiles donde el supercómputo, en mi opinión, debe ser ya un tema que todas las carreras de TI incluyan, aunque sea como tópico y en algunos casos hasta como materia. Entonces, sí creo que esta labor académica de la comunidad de supercómputo debe permear de manera más agresiva a los currícula de los ingenieros en formación, ¿no? De los licenciados en informática, en formación, particularmente de los miembros CUDI. Sí, Alina.
Sí, gracias. Respecto a lo que comentabas, Marina, del repositorio y también lo que comentaba Lizeth, que es muy, muy cierto. Yo creo que eso no solamente se genera una gran cantidad de material videográfico, que desde hace años se ha estado trabajando, en este caso a través del repositorio de videos de CUDI, que administra Marta, sino que se puede ampliar de ser un repositorio temático, puede pasar a ser un repositorio institucional como tal de CUDI, en el cual se puede organizar, el repositorio responde a una estructura de árbol, en la que ustedes colocan en un primer nivel o jerarquía las comunidades, así se le llaman. Entonces aquí, curiosamente coincide con nosotros, los podemos organizar como comunidades, entonces cada una de las comunidades tendría su espacio para subir diferentes tipos de materiales, de diferentes temas. Por ponerles un ejemplo, se puede crear la comunidad de salud, por ejemplo, Y entonces se crea una primera subcomunidad en donde se refiera a cierta área de conocimiento, ¿no? Se pueden poner 2, 3, hasta 4 las que se necesiten. Y luego debajo de cada una de ellas se colocan las colecciones, que son los tipos de recursos. Por ejemplo, habrá una colección de videos, habrá una colección de tutoriales, una colección de documentos o de trabajo, etc. Entonces, de esa manera se puede ampliar el alcance que actualmente tiene el repositorio de videos de CUDI para que sea un repositorio en el cual todas las comunidades que formamos parte de CUDI podamos depositar ahí nuestros documentos, nuestras publicaciones, nuestros productos en formato de video, documentos de diferentes tipos, etcétera. Entonces, eso se podía trabajar y a reserva de lo que opine Marta, justamente hemos estado trabajando con ella, concretamente Antonio Razo, en un proyecto de actualización de su repositorio a nivel de software, y ahí es donde podemos quizá aprovechar para un poco reestructurar la parte en cómo está organizado el repositorio. Entonces, es algo que se podría trabajar.
Yo, para tomar acuerdos, Marta, si les parece, o si yo creo que hay que tomarle la palabra a Lina, y creo que es un excelente momento con este comité que estamos ahorita todos participando, proponernos en la agenda este reto, ¿no? De hacer este ajuste o reconversión o no sé, o reingeniería al repositorio CUDI, ¿no? O sea, como un proyecto importante, porque sí creo que estamos generando un mar de un océano de recursos, una riqueza que como yo lo vivo, es un patrimonio nacional, ¿no? Así yo vivo los recursos de este tipo. Y entonces creo que es prácticamente nuestra obligación garantizarlo, garantizar un repositorio ordenado con metadatos que pueda ser totalmente explotable y que sabemos que la reestructura en términos arquitectónicos no es suficiente, ¿no? O sea, de aquí se desprenden campañas de difusión y colaboraciones específicas. Y ese es el otro punto de acuerdo que quisiera yo agregar. Me parece que a través de nuestras comunidades ya podríamos pensar en hacer alianzas con algunas organizaciones como las que en el caso de nosotros mencioné, ¿no? A mí me parece que Supercómputo puede hacer una excelente alianza con AIC y con ANIEI, ¿no? Vaya, todas serán con CUDI, pero con un cierto acento, con un énfasis de participación en la comunidad de supercómputo, por ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que estos repositorios que vamos a empezar a crear lleguen a través de estas agrupaciones que son aglutinantes a su vez de ofertas formativas específicas de nivel superior, ¿no? O sea, estas agrupaciones que ya tienen a todas las escuelas o facultades de medicina, a todas las escuelas o facultades de TI, o todas las escuelas y facultades que tienen que ver con medio ambiente. O sea, si nosotros tenemos como comunidades en nuestro directorio, ¿cuáles son los organismos con los cuales CUDI puede hacer una alianza para poder hacerles llegar todo el contenido que estamos generando como comité de aplicaciones desde nuestras comunidades? Yo creo que es una tarea que tenemos que hacer, igual que ordenar el repositorio, ¿no? Entonces, ordenamos el repositorio y además desplegamos acciones de agendas colaborativas con organismos que están ya integrados, que ya integran estas facultades especializadas, para incidir en la formación de nuevos talentos mexicanos en nuestras áreas, ¿no? Y, bueno, así lo veo yo. En el caso de ingeniería, pues tenemos la ANFEI, por ejemplo, ¿no? Tenemos el CASEI, la ANFEI. Están ellos acreditando varias carreras de ingeniería, que son las que yo conozco, estos COPAES que yo conozco, pero ustedes conocerán los suyos, de sus áreas, ¿no? Estos son de mis áreas y por eso estoy de metiche aquí con Lisset, pero, ¿no? Y porque como en mi área, digo, no es posible, o sea, cerramos el grupo de, ¿puedes creer, Lisset, que cerramos el grupo de supercómputo de la red de computación? Porque no había quórum, no, nadie quiere dedicarse a eso, y dices, no, no, no podemos permitirlo, tenemos que sembrar otra vez, ¿no? Porque ya la cosecha ya, ya se murieron las plantitas, hay que volver a sembrar ahí.
Es una comunidad complicada porque realmente en México hay muy poca investigación en cuanto al desarrollo de hardware o infraestructura, y realmente la comunidad de supercómputo nos volvemos unos habilitadores para el uso de esta infraestructura hacia los científicos. Y algo que yo estaba viendo, y qué bueno que ahorita está aquí Jaime, y lo vimos, y la colaboración y lo que estamos haciendo a partir del proyecto que bien nos estuvo impulsando Carlos Casasú, que es el del el del CRIT de GPUs que estamos colaborando, pues también va muy de la mano con redes de gran velocidad, y que ahí va todo un tema. Entonces, cada vez los trabajos que se están haciendo se vuelven multidisciplinarios. Entonces, sí tenemos que hacer, y hay una frase que siempre nos han dicho, que si no tenemos una infraestructura robusta, pues las investigaciones que estamos haciendo van a quedar muy pobres. Entonces, para tener resultados en corto tiempo y poder competir con investigaciones a nivel nacional y presentando, necesitamos infraestructuras de este tipo y empezar a colaborar. Eso es a lo que veo, y ojalá podamos ir sumando más gente, y es lo que se busca en este tipo de eventos como lo que fue Carla o las jornadas que estamos haciendo. Oigan, tú vas a necesitar supercómputo, acércate. El supercómputo es el procesamiento, el manejo de grandes volúmenes de datos y las grandes redes de comunicación que vamos a tener. Lo hacen muy bien los físicos, son los que más demandan, pero yo estoy segura que hoy en día más comunidad lo requieren, y pues ahí estamos abiertos cualquiera de la comunidad. Y que se sumen, y si quieren pláticas o vemos cómo lo sumamos, yo creo que adelante, creo que es una comunidad muy noble. Se han venido sumando, ahorita me da mucho gusto ver al otro grupo de la UNAM, porque ellos están muy consolidados, pero ya estamos trabajando en conjunto, y pues ahí vamos haciendo este equipo.
Ok, pues nosotros en Red Latte estamos colaborando ya de hace 2 años con una organización que es el COMEP, el Consejo Mexicano del Posgrado. Y ahí sí me gustaría yo invitarte a que programemos alguna conferencia para todo el posgrado, porque a veces los posgrados desconocen que existe el supercómputo en este país y que puede ser una opción para sus investigaciones, ¿no? Ahí también creo que podríamos hacer grandes cosas ayudándole a los investigadores a abrirse este espacio de posibilidad de apoyo a sus procesos. Es que todo lo que nos está pasando es por desconocimiento, ¿no? A lo mejor hemos oído hablar del tema, pero lo vemos lejano. Y ustedes traen temáticas muy importantes y yo diría que hasta transversales. Cuando digo ustedes, o sea, me refiero a la comunidad Remeri y a la comunidad de supercómputo. Yo no imagino un área sin supercómputo y no me imagino un área con este tipo de repositorios metaetiquetados, cosechables. No creo que estaríamos en el tercer milenio si decidimos hacer como que no existen ambas cosas, ¿no? Pero también creo en el tema que nos ocupa muy, muy, muy computacional, muy informático, que justo estos dos temas son obligados que todo ingeniero, ingeniera, licenciado, licenciada del área los conozca cabalmente y los lleve a sus centros de trabajo y los lleve a sus quehaceres académicos, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece que todo informático, todo cibernético, todo computólogo está obligado a conocer supercómputo y bibliotecas digitales. No concibo un talento TI sin esas nociones hoy día, ¿no? Y entonces, ¿cómo permeamos a todas las carreras que tienen que ver con esto? Y en el caso de Remeri, a todas las carreras de biblioteconomía y archivonomía, a todas. O sea, creo que la formación de talento es también nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Cómo permeamos lo que ustedes, estas fronteras de conocimiento que ustedes dominan todos los días porque las están construyendo en comunidad, cómo las entregamos a los formadores de esos perfiles. Eso es lo que yo miro y me gustaría que incidiéramos también ahí como comité de aplicaciones. Bueno, pues no sé qué más tenemos en la agenda porque ya llegamos casi a un minuto de que esto acabe.
Solamente nos quedan los asuntos generales y creo que aquí también deberíamos de definir entonces la próxima reunión. ¿Quedaría para el 23 de noviembre? La próxima reunión del comité. Ah, no es cierto, para el 16 de noviembre.
19 dijiste.
Sería, para nosotros, Marina, sería el 9.
9, para el 16, sí, para el comité es el 16, sí.
Entonces, sí. Pues.
En asuntos generales, yo sí tengo un asuntito general que compartirles. Bueno, que ya Joaquín Guante nos ayudó mucho con Mexicanas del Futuro. Decirles que el evento de Mexicanas del Futuro, las caravanas las vamos a desarrollar del 8 al 12. Entonces, Joaquín, pues vamos a buscar si la próxima semana pudiéramos tener de nuevo una reunión con la gente de bachillerato de allá de ustedes. Y si algunos de ustedes nos van a ayudar como embajadoras, pues esa es la semana que vamos a hacer las charlas para las niñas, ¿no? Del 8 al 12 de noviembre. Entonces nos sería de mucha utilidad. Y bueno, ese era el mensaje.
Sí, aquí estaremos, aquí al pendiente y nos ponemos de acuerdo para esa sesión.
Gracias. Yo con CCH y Prepa de UNAM, Rebeca, ya tengo comunicación directa con ellas. Muchas gracias, sí, también. Bueno, pues entonces, así hacemos. Lizeth, ¿con quién he tenido comunicaciones con Prepas de UDG? Si me pudieras ayudar, te lo agradecería mucho.
Te pongo en contacto con Esmeralda Olmos, que es la que coordina la parte de TI de la UDG y quien te pudiera, y también sé que está en un grupo de niñas y mujeres que impulsan la parte de TI, de STEM, y te pongo ahí en contacto con ella.
Muchas gracias, y ojalá y este tema de supercómputo pudiéramos tener un taller para las niñas. Los talleres son el veintitantos de... Ay, se me fue la fecha.
Ahí te puse en contacto, no sé si lo viste, con Isabel Pedraza, que ella es una científica, está en la parte del CER y ella también ha hecho cosas con niñas. Te había mandado el correo y creo que te contestó. No sé si lo alcanzaste a ver y creo que es muy padre porque ella ya ha hecho cosas para niñas.
Reviso mi correo, Lizeth.
Si no, busco eso y te lo vuelvo a reenviar, la parte de con Isabel. Y hay otra investigadora aquí en la universidad que trae un proyecto para empezar a programar con cuestiones de procesadores gráficos, lo que se le llaman los GPUs, que es el mismo proyecto, hacia con niñas. Entonces es volver a contactar a esta doctora y ver si ella pudiera, le interesa dar un taller. De hecho, es algo que queríamos hacer aquí en el centro, en el centro de supercómputo de la universidad.
Perfecto, y si alguno de los tutoriales pudiera impartirse a niñas de secundaria y prepa, de los que tuvieron muy, muy exitosos con ustedes, pues nos vendría bien para la feria de talleres que estaba ahorita tratando de revisar las fechas en las que van a ser. Estamos hablando de que son, ay, no me está sirviendo mi calendario, ya se movió. Va a ser el viernes 26 y el sábado 27 de noviembre, es la feria de talleres. Entonces, si nos sumaran con un taller, yo se los agradecería también. Gracias, pues yo tenía ese asunto general, no sé si alguien más tiene algún asunto general que quiera dar.
Sí, agotamos ya los temas de la agenda, los puntos de la agenda, paramos grabación y pues agradecerles que nos estén acompañando.